Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Diez minutos pasan de las 12 de la medianoche. Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales se incorpora en el control central y la edición de los podcasts de José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido, que estará con nosotros a partir de la una de la madrugada en los contenidos de hoy. Una vez más, te recuerdo la encuesta que concluye este fin de semana. Última oportunidad para participar. Queremos saber si qué piensas de los tesoros que están en lugares diferentes a lo que son su origen, ¿no? ¿Deberían de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde han sido admirados por generaciones? El libro que está en suerte es este, Del ayuno a la conciencia, cuya autora, Lidia Blánquez, estuvo en el programa con nosotros y con la que tuve el placer de hablar, de charlar un ratito para conocer el contenido del libro y también un poco el trabajo que hacen. Bueno, necesitamos simplemente que nos dejes tu respuesta argumentada en el contestador de La Noche Más Hermosa para entrar en el sorteo. Y este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En el siglo IX, sobre la cumbre del Cerro de Santa Catalina, se alzó una antigua alcazaba de origen califal, que siglo más tarde, tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1246, se construyó el castillo cristiano que ha llegado hasta día de hoy. Ya en el siglo XIX, a causa de la invasión de las tropas napoleónicas, esta fortaleza sufrió una serie de reformas con el fin de consolidar las estructuras defensivas. En la actualidad es un majestuoso parador que ha sido testigo de historias inquietantes durante años, con huéspedes y empleados que aseguran haber experimentado sucesos de otro mundo. A partir de ahora se pone en marcha la Spirit Radio para experimentar su reacción mientras se dan más detalles sobre esos fenómenos extraños, además de profundizar en los relatos que circulan sobre este enigmático lugar. Bienvenido, ¿qué ha dicho, duende?
Paciente.
¿Ah, cómo?
Paciente.
Ponle, dale un poquito más de voz, porque si no, no. Vamos, ellos tienen el oído sumamente educado. Bueno, ya sí, decir que la Spirit Radio tiene el máximo protagonismo, hemos hablado muchas veces del parador, y la idea es experimentar, que como ya sabéis, los habituales al programa, las habituales.
Estoy aquí.
Fenomenal. Pues ya que estamos todos, seguramente las batallas históricas que ha vivido este edificio, es que hoy, como la tenemos allí, igual se siente apresado en la máquina, va a través de la mesa. Bueno, seguramente las batallas históricas que ha vivido este edificio haya dejado un halo de misterio y muerte, convirtiéndose en un posible motor de los enigmáticos hechos imposibles. De acuerdo a los clientes y trabajadores, ¿qué tipo de fenómenos ¿qué tipo de fenómenos paranormales se han vivido en el parador de Jaén, Jesús?
Bueno, desde hace años los huéspedes y los empleados de este edificio llevan quejándose o viviendo una serie de fenómenos extraños que van desde sonidos de pasos que no tienen un punto definido, pero que sí parecen deambular por el pasillo y que, dependiendo del testigo, aseguran que van en una dirección concreta, aunque cuando le preguntas a otro vas en dirección contraria, con lo cual posiblemente sea una especie como de sonido parafónico de eco, que sí, tiene su origen en un fenómeno extraño, pero que no se sabe bien cuál es la dirección que toma, hasta fenómenos de poltergeist relacionados con la apertura y cierre de puertas. Estamos hablando de puertas con seguridad, con las puertas de los hoteles, ¿no? Y que se cierran y se abren súbitamente sin que los técnicos sepan ya cómo reparar ese error, que en realidad no existe, no hay error alguno, sino que forma parte de ese juego, fenómenos extraños, de esa entidad o entidades que son las que están jugando, las que están, o se están manifestando más bien, haciendo con ese tipo de acciones un grito silencioso de "yo estoy aquí", llamando la atención para que de alguna forma o investigamos o sepamos que existe algo más allá y que perturba la paz de los que estamos más acá. Esos sonidos también se conjugan con algunos golpes en la pared que sobre todo se viven en una habitación concreta, y además algunos visitantes que han visto sombras que no se corresponden en absoluto con ningún tipo de iluminación desde la cual pueda proyectarse y pueda verse precisamente esa sombra. Y en segundo lugar, porque tampoco hay objeto entre esa luz y la sombra que aparece que pueda justificar dicha aparición. Así que estamos hablando de fenómenos que, aunque son fugaces, en cuestión de segundos aparecen y desaparecen, hacen que la visita a este parador sea algo más que un momento de descanso o un momento de disfrute de un edificio antiguo, emblemático, con mucha historia y muy bien preparado, o bien un momento en el cual simplemente lo que se quiere es estar en familia para tratar de pasar quizá algún tipo de festividad, y lo que se convierte es en una especie de suerte de feria de fenómenos parapsicológicos que en algunos casos los visitantes pues incorporan a su también a su disfrute de ese lugar tan bonito.
No son pocas las veces, lo he comentado, que se ha hablado de él, pero de Siré de Navas de San Juan en Jaén. Al no saber si se había tratado, porque no lo ha encontrado y en el año casi que lleva con La Noche Más Hermosa no ha salido, pedía que se hablara del parador de Jaén y su fantasma. Lo cierto es que recorriendo este edificio, José Manuel, parece normal que el visitante quede paralizado en ciertos lugares concretos como pasillos o habitaciones. Y una de estas estancias es muy especial, la 22.
Sí.
¿Por qué se le considera la más embrujada del parador?
Tiene varias, hay que decir que tiene varias habitaciones y yo me he quedado en una de ellas además, pero se la considera una de las más embrujadas porque, entre otras cosas, es donde hay un mayor número de fenómenos extraños. La experiencia es que los huéspedes han sido los que han contado que allí, por ejemplo, sucedió el fallecimiento de un soldado árabe que supuestamente murió en la fortaleza en el siglo XIII en el asedio de los cristianos, y se dice que el espíritu, bueno, pues nunca abandonó el castillo y que permanece en esa habitación como si estuviera atrapado en el tiempo y como si estuviera allí manifestándose por ese algo que no se ve en muchas ocasiones y que sin embargo te está acechando. Las personas que han pasado la noche allí cuentan que sienten una atmósfera especialmente densa, que han podido escuchar lamentos o incluso pasos cerca de la cama. La persona está acostada y escuchas claramente como hay alguien pisando alrededor, y es una habitación que es famosa porque además puede provocar esa sensación de miedo, claro. Quien pide una habitación de este tipo ya sabe a lo que va. Y a quien se la dan y la vive no sabe a lo que va, pero lo va a sentir.
Descubierto.
Descubierto. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que hay serios problemas. Yo he de decir, yo no me alojé en la 22. Yo me alojé por aquel entonces en la que hoy es la 401. Y la verdad es que fue una noche muy tranquila, muy tranquila, en la que también pudimos escuchar, eso sí, que había como una especie de murmullo en el pasillo. Eso sí nos chocó, nos extrañó. Pero también es verdad que ha habido otras personas que han... Vete o verde.
Abandonado, ¿entendido yo?
Sí, es que no lo he oído bien al principio.
Bueno,
La cosa es que, como os comento, son habitaciones donde hay una fenomenología que es bastante clara, que es bastante obvia, que hay diferentes puntos donde ocurren hechos extraños, que no hay que circunscribirlo solamente a una habitación, que hay varias más, y que en esa habitación 22, bueno, es donde se han escuchado esos sonidos que creen identificar con ese soldado muerto de que no hay constancia tácita.
Es que nos vamos a traer la máquina para acá porque es que no nos enteramos de lo que dice. O me lo deja en alto todo el rato, porque no puede ser esperar a que hable para subirle el fader, porque si no nos enteramos, Antonio. ¿Vale? Como pongas tú otra máquina...
No, es por si acaso, esto no está activado.
Ah, vale, la vamos a liar. Bueno, disculpad por el sonido este de niebla.
Solo tienes que esperar.
Bueno, pues espero. No tengo paciencia.
¿Qué año?
No, este año tiene que ser. Es verdad que Antonio está intentando hacer ajuste ahí para que...
Sí, para que no haya un sonido tan molesto.
Molesto. Jesús, también cuentan que en el parador hay un inquilino.
Ahogado.
Inquilina en este caso, para más señas, que no es de este mundo, aunque le gusta dejarse ver por quienes están en este recinto hostelero. Es conocida como Teresa.
Es su identidad.
Teresa.
Pero... ¿quién es esta mujer fantasmal y cuál es la historia que rodea su figura?
Bueno, creo que no hay pocos castillos en nuestra Andalucía. Por cierto, Jaén es la provincia que más castillos tiene. Curioso.
Pero bueno. Y muchos de ellos tienen su cosita.
Exacto. Y raro es el que no cuenta con la historia de una dama que sufre una muerte repentina, en la mayoría de los casos por un amor no correspondido.
Bueno, ella está ahí.
Pues ella está allí. Bueno, pues... como digo, es raro cuando no se sufre o no se padece esa leyenda por parte de los castillos. Pero es que cuando se aparece una dama de blanco y corresponde precisamente con lo que hace, ¿no?, los fenómenos parapsicológicos, con lo que podría haber pasado en vida, según la leyenda que se cuenta, oye, o hay que creérselo o aquí es que ese fantasma está viajando por todos los castillos y apareciéndose a la vez en todos los sitios. Algo que no sabemos si es imposible, pero de momento creemos poco probable. Teresa es uno de estos fantasmas femeninos en los cuales se centra la atención de esa muerte trágica, quizá por un despecho o quizá porque realmente en una de esas batallas de las que se libraban históricamente en Jaén, cuando se defendía a las huestes musulmanas de los cristianos y viceversa, pues quizá estaría, bueno, sería sorprendida por alguna espada, alguna flecha perdida, algún tropiezo que se pudo caer perfectamente, y desde ese momento queda... su espíritu, quedó su espíritu allí. Y eso es lo que puede pasar en este parador. La historia dice que fue una mujer, quizá una doncella o una dama noble, que vivió en este castillo en épocas antiguas, siglos atrás, y que sufrió una muerte trágica. Y como digo, aquí la historia, cuando se pregunta ¿qué muerte trágica?, aquí ya cuando hay versiones para todo tipo. Las hay desde las que dicen que esta doncella realmente lo que estaba era intentando asistir a sus señores y que desgraciadamente en una de esas batallas, esas trifulcas, un enemigo entró, logró llegar a ese pasillo y ella poniendo su cuerpo para que no mataran a su dueña, bueno, dueña, a la persona que asistía más bien, bueno, dueña sí también, podría ser ese término, ¿por qué no? Él lo que hizo fue pues matarla, con la espada para intentar quitarla de en medio. Desde entonces, pues, ¿cuál es su labor? Quedarse en ese parador, antiguo castillo, para continuar protegiendo la vida de la que era la doncella, bueno, la noble para que trabajaba. La parte de una dama noble, pues la historia que hemos dicho anteriormente, posiblemente estaríamos hablando de una mujer de alta nobleza que estaría enamorada de un amor imposible, cuyo padre pues habría fijado su matrimonio con otro noble para tratar de unir tierras y así ser más poderosos, y bueno, este tipo de la boda de conveniencia del pasado, y que ella pues quizás se suicidaría ante la negativa de su padre, de su progenitor, para que ese matrimonio que ella quería, con quien ella estaba enamorado, se pudiera celebrar. Desde ese momento,
imagen.
Desde ese momento quedaría, por cierto, en voz femenina.
Voz femenina, sí.
Que, ha cambiado de, la.
Sí, ha cambiado. Ha cambiado de una voz de un joven hombre, joven a mujer, joven también. Como digo, pues esa sería
un ruido.
Esa sería un poco una de las de las parte de las historias que se cuentan. Sí. O sea, como fuere, esta mujer, Teresa, es la que provoca ciertos sonidos que en algunas ocasiones son susurros. Recordamos el caso de ayer de del cortijo, pues una cosa parecida, salvo que en este caso los susurros, las personas que lo oyen sí saben lo que dicen, casi siempre son lamentos, llanto, una especie como de grito ahogado, un salvadme. Y lo curioso es que este tipo de sonidos, bueno, de parafonías, lo oyen solamente algunas personas. Es más, es posible que vayan en grupo, varios matrimonios o varias familias entrando en las habitaciones, y que uno de ellos sea el que se pare y diga, ¿quién me ha dicho esto? ¿O por qué me has dicho tal? Ante la sorpresa del resto diciendo, yo no te he dicho nada. Sí, sí, me has dicho, me estás como llorando. O a lo mejor, como ha ocurrido en otros matrimonios, oye ese sonido del llanto, inmediatamente se va hacia el pequeñín, le coge, el pequeñín está perfectamente bien. Claro, la madre se queda, ¿qué ha pasado? Porque yo he escuchado a alguien llorar. Y bueno, ante la estupefacción del resto de familiares que ven a esta mujer con cara de loco, diciendo, esta mujer, de todo el llanto, ¿de qué va? Eso es desconcertante. Para quien lo sufre es desconcertante. Y mucho. Parece ser que ese espíritu lo que intenta es llamar la atención, pero lo hace de una forma que no es la más correcta. Porque lo que genera en quien oye ese llanto en su oído, y sin embargo el resto no, es una sensación de agobio y de inquietud interesante, hasta el final de los días que está en el parador, cuando no abandona el recinto porque no quiere formar parte más de la historia que allí se cuenta. Esto en un pasado. Pero es que los trabajadores también han sido testigos de este sonido, de esta queja que hace Teresa. Algunos trabajadores y trabajadoras del edificio ya como que lo tienen asumido. Cuando escuchan esto al oído saben perfectamente que es la que ellos llaman Teresa, y que simplemente pues ha querido llorar o decir ay o decir cualquier cosa, y hasta la dejan pasar y punto, porque tampoco es un fenómeno que se extienda más en el tiempo, no es recurrente. Es como un ay,
la guerra.
Como un ay. Este es un nombre, voz de hombre. Voz de hombre adulto. Como digo, pues ocurre en un momento, durante un instante, y no continúa. Creer. Y no continúa más el fenómeno. No va más allá de lo que, de ese momento de susurro en el oído.
Preguntaba Desiree, que era la que estaba interesada en que habláramos del parador de Jaén, que tiene entendido que hay una lista de espera para la habitación 22. ¿Es cierto?
Bueno, la verdad es que las habitaciones que están encantadas, es cierto. Y no solo aquí, sino en Cardona,
en Médico.
En Cardona, en el parador de San Servando, en Toledo, casi todos los sitios que tienen un... Os lo digo porque yo soy aficionado a quedarme en esos sitios, en el Corona de Aragón.
Claro.
Es verdad que te advierten que hay espera para coger esas habitaciones, o directamente te dicen que está pillado todo el año.
Sí.
Es decir, o sea, es verdad, es cierto.
El turismo del misterio, después de muchos años que hemos dicho aquí que parecía que no, que tal, se está empezando a imponer ahora en nuestro país. Y eso va más, ¿eh? Eso va creciendo.
¿Qué tiene que ver lo de Médico con el parador?
Pues ahí me pilla fuera de juego. Que yo sepa, y la historia que tengo en mi cabeza, un médico no aparece.
Igual es que necesitaba un médico.
Bueno, también es posible, si lo ponemos así, sí, podría ser, claro, interpretable así de esa forma.
Antes mencionabais que eran muchos los testigos que de fenómenos extraños ocurridos en este lugar, entre ellos los trabajadores. ¿Cuáles han sido las experiencias extrañas que os han contado, que os ha contado el personal del parador de Jaén, José?
Bueno, ahí es muy interesante, ¿no? Porque cuando te ven por allí haciendo preguntas de estas cosas, ya como que les gusta, ¿no? Como que dicen, oye, pues mira, ha venido alguien a hablar de este tema y ya le vamos a contar, nos vamos a confesar, ¿no? Al principio sí es verdad que hay un poco de, bueno, de reticencia a poder en un momento dado explicarte o no, porque ellos, como dicen muchas veces, tampoco saben con quién están hablando. Dice, aquí ha venido mucha gente que luego nos ha metido casi en un problema, pero bueno. Claro, claro. Sí es verdad que el personal del parador tiene su propia colección de historias, su propia colección de historias extrañas, y muchos empleados aseguran haber visto, por ejemplo, cómo las luces se encienden solas, cómo se apagan solas. Incluso hay ocasiones en las que va a una habitación en concreto, y cuando llegas a esa habitación, pues simplemente lo que hacen es, sin luz, ¡pum!, se enciende, como si unos dedos inteligentes, ¿verdad?, dijeran, oye, que te voy a encender la luz, y te la apagan, o simplemente la encienden, la apagan, y hacen que sea realmente complejo para ellos, como muchas veces pasaba aquí, ¿no?, el de decir, bueno, será la instalación eléctrica la que está fallando. Que buscarle la lógica siempre es lo primordial, ¿no?
Yeah, habéis dado cuenta que ya las luces no parpadean.
Ya las luces están estupendas. Luego también hay algunos que han sentido cómo lo observan en determinadas zonas del edificio, en determinadas habitaciones, como os comentaba, están trabajando, sobre todo a las personas que hacen las habitaciones y demás, y notas esa presencia y notas como que te están viendo. Especialmente en las noches, que ahí evidentemente no hay personal trabajando, o por la mañana, que es cuando sí se suelen hacer, digo personal trabajando de las que hacen las habitaciones, o por las mañanas, que sí es verdad que es cuando entran y están haciendo las camas y demás, y lo notan. Hay también trabajadores que evitan las habitaciones donde se han producido fenómenos extraños, porque, bueno, entre otras cosas, pues ellos no creen en este tipo de historias, pero por si acaso no tientan la suerte, con lo cual creen, pero les da miedo, que es diferente. Uno de los relatos más frecuentes es el escuchar voces, lo que podríamos identificar con parafonía, que había una chica que nos decía que a ella les daba escalofrío cuando está allí y escuchan como, por ejemplo, hay una voz que la llama o le dice ven o vete, ¿verdad? Y mira alrededor suya y no hay nadie. Aunque también es verdad que hay empleados que tratan de un poco racionalizar todo lo que son estas experiencias, y muchos creen que, bueno, que el parador, con la historia que tiene, fijaos desde dónde arranca.
Otro personaje.
Sí, otro personaje. La montaba.
Bueno, pues alberga fenómenos extraños que pueden tener diferentes orígenes, diferentes entidades y diferentes presencias.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Calendario.
Segunda vez que lo
dice. Es la segunda vez, exacto, que dice lo del calendario. También habéis hecho referencia a los hechos trágicos ocurridos en el turbulento pasado de este lugar. ¿Existe alguna explicación histórica para la actividad paranormal del parador de Jaén?
Bueno, como decía, con la historia de Teresa, pues fue uno de los castillos que posiblemente una de esas batallas, de esa trifulca, murió esta mujer. Pero bueno, esto no deja de ser una leyenda. Ahora bien, históricamente, este parador, antiguo castillo, sí vivió muchísimas batallas y conflictos, entre otras cosas porque el lugar donde está fue un punto estratégico importante, tanto para las huestes de un lado como de otro, durante aquella conquista y reconquista de nuestro país, de nuestro territorio nacional, primero por los musulmanes y luego por los cristianos que devolvieron la tierra a su pertenencia. Este parador en concreto, que data del siglo XIII, como tú bien decías, fue escenario de muchas batallas, de grandes asedios y de momentos trágicos en los cuales la población que estaba recluida dentro tuvo que resistir durante mucho tiempo pues un sitio, cuando era por, de los cristianos, pues por parte de los musulmanes y viceversa. Era un lugar que era frecuente donde se sitiara, porque como era de difícil acceso, es un edificio imponente, un castillo bastante bien preparado, fortificado a conciencia.
Y en pues, un estado de conservación fabuloso.
Ahora mismo sí, por supuesto fabuloso. Que sí. Pues cuando se ve uno la estructura actual que tiene y piensa en cómo era en el pasado, que era muy similar a cómo es actualmente, ve claramente cómo era un edificio de una fortaleza impresionante. Con lo cual, más que batallas en sí, lo que se vieron son sitios constantes. Y eso hacía que dentro se vieran momentos muy trágicos, en los cuales pues faltaba el agua, faltaba alimento, no se podía salir y, hombre, de alguna forma había que subsistir. ¿Sabe Dios si alguno de esos relatos que son leyendas, en los cuales se cuentan momentos en los que algunas personas no tenían más remedio que tirar de la carne que había cuando alguien fallecía de alguna enfermedad o de inanición, sabe Dios si esos relatos, como digo, no son reales y van más allá de la leyenda que le atribuyen algunos para darle un poco más de heroísmo a esos momentos trágicos que se vivían con aquellas batallas. En cuanto a los hechos en sí, militarmente hablando, pues claro, claro que sí, claro que el Parador de Jaén ha estado lleno de batallas épicas importantes y de conflictos en los que grandes cantidades de soldados, tanto dentro como fuera, defendían el terreno y aquel castillo. De ahí que esos sonidos, que en algunos casos son metálicos y que algunos testigos aseguran que se oyen por allí, asociándolos a cadenas, asociándolos a ciertas cosas que no tienen nada que ver, sean quizá ecos del pasado de aquellos golpes que se daban con las espadas, los escudos o con las lanzas también, intentando pues defender o atacar ese castillo del que estamos hablando, y que eso dejase allí esas sombras, que posiblemente sean del pasado, de un pasado un poco más antiguo, deambulando y repitiendo quizá el momento histórico trágico que tuvieron que vivir, o sea, corriendo quizá para salvar su vida o corriendo quizá para atacar y cargar contra las personas que estaban dentro del edificio de ese castillo, intentando llegar a su núcleo, a su corazón, y terminando con la vida de su máximo mandatario para así erigirse como victoriosos ganadores, o al contrario, desde dentro echando a esos que estaban intentando entrar, intentando tomar el terreno, hasta fuera de las fronteras y cantando esa victoria importante en aquella batalla. Pero este castillo en concreto, este tiene una vastísima historia de guerras y de trifulcas que sería muy difícil decir de cuál de ellas es la que se ha creado ese fantasma, esos fantasmas que tiene el Parador. Yo creo que más bien son de todas. De todas ellas que están allí metidos, desgraciadamente.
Se habla también allí de la princesa Zaira.
También, de Zaira.
¿Sabes? Zaira es un nombre que se repite mucho, sí, porque sí, en sí. El Parador, en la fortaleza de Almodóvar del Río,
también,
en Córdoba,
también otra Zaira.
Se habla de Zaira, como la chica que ocasiona esos fenómenos paranormales. Es decir, que no es que sea una historia recurrente ni un nombre recurrente, simplemente es que parece que se sigue un patrón. Y que ese patrón, bueno, pues tiene alguna relación, evidentemente, con esa princesa de la que hablan esas historias.
Ya. A pesar de que los fenómenos son conocidos y que llevan muchos años produciéndose, el Parador sigue albergando clientes que quieren disfrutar de sus instalaciones y el entorno. ¿Qué medidas toman los huéspedes o el personal cuando ocurren estos fenómenos?
Bueno,
¿advierten de que pueda ocurrir algo?
No, es decir, de entrada no te advierten. Si vas al sitio y pides la habitación o llamas por teléfono y la quieres reservar, se sonríen porque saben lo que hay. Y bueno, hay algunas veces que te dicen, a mí de hecho me lo refirieron, la habitación del fantasma, ¿no? Digo, efectivamente. Y bueno, y te la hacen como, te la apuntan como un comentario, pero si no, no te advierten. Porque bueno, tampoco es una cosa, ¿no?, que sea de catálogo, como yo digo. Pero cuando suelen ocurrir estos hechos, lo curioso es que hay diferentes formas de reacción, ¿no? Desde el que tiene una repulsa hacia quedarse en una habitación encantada o en una... Él era cruel.
Madre mía, vaya la voz esta, porque es igual, no es la misma, aunque era grave también.
Sí, pero
grave.
Me aburro.
Que te aburre, pues, ¿qué quiere que haga? Quiere decir, ¿es el mismo? No,
es una voz más grave.
Entonces, como os comentaba, claro, hay diferentes formas de racionar. Evidentemente, a ti te dan una habitación y te surge esta voz y dice, se va a quedar en la habitación quien yo sé.
Ya te digo.
De entrada, ¿eh? De entrada ya conmigo no cuente. Pero en otros casos...
¿Y contigo?
No, conmigo sí. Conmigo sí, conmigo yo voy encantado a este tipo de sitios, ¿no? Luego lo que pasa, Pilar, es que a mí me da sueño. Yo me quedo dormido.
Mira, el que me dice que yo me quedo dormido, ¿eh?
¿Eso qué ha dicho?
Es difícil. Es difícil. Es complicado, Jesús, porque cuando se lleva trabajando toda la semana y llegas a un sitio, te pones a investigar. Oye, perdón, y te entra el sueño, te quedas
nosotros
dormido.
Hemos estado trabajando aquí también, hemos hecho rutas hasta las 4 y pico de la mañana y hemos aguantado como unos campeones.
Sí, 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 pero también teníamos 10 o 15 años menos teníamos.
Con un parte, sueño que flipamos.
Y unos pocos de accidentes de tráfico menos que llevamos encima.
Con un sueño.
¿Qué dice?
Pegándole.
Pegándole.
Con un sueño que flipaba cuando llegaba a las 4, pero yo aguantaba, ¿eh?
Pero sí, es verdad, también eran otros tiempos, ¿no? Pero bueno, hay automóviles.
A mí me parece que está como hablando con vosotros de...
Yo voy en coche, pero si hace falta cojo el autobús, que tampoco hay problema, ¿eh?
Automóviles. La cosa es que... inofensivo.
Bueno, vale, gracias.
Os voy a contar una cosa que me pasó a mí.
Qué voz, ¿eh?
No bromear.
Era broma, ¿no?
No bromear.
Vale, gracias.
No, si no estamos,
me queda más claro.
Os voy a contar una cosa que me pasó con un amigo, un compañero, Moisés Ruz, que experimentando con la máquina, dijo accidente, moto, tráfico, familia, y cuando fui a...
Ventura. Una palabra muy de castellano antiguo.
Cuando estuve con él, a la semana siguiente voy, no estaba él. Oye, qué raro, no está Moisés, no está. Y me dice, ¿no te has enterado? No, ¿qué pasa? Ha tenido un accidente de tráfico. La máquina le había dicho accidente, moto, familia. Y digo, ¿con qué ha sido? Dice, con la moto. Total, lo dejamos ahí, venga, vale. Pero cuando regresó me dijo, no quiero escuchar hablar de la máquina, ¿eh? Digo, ¿por qué? Dice, me dijo, accidente, moto, familia. Digo, bueno, familia, dice, porque mi cuñado el mismo día, a la misma hora, tuvo también otro accidente.
Vaya.
Y él, oye, parece que no, pero estas cosas suceden, ¿eh? Y como os comentaba, ¿qué ocurre? Pues que hay otras personas que lo encuentran emocionante el quedarse en una habitación encantada.
Sí, sí.
Y oye, se
como
quedan.
Como vosotros.
Claro, hay otras veces que es involuntaria, en que nos dan habitaciones encantadas porque más o menos nos conocen y dicen, a este suéltale la habitación encantada. Y luego no duermes, ¿no? Pero el parador sí es verdad que ha optado por una postura en la que habla de esto porque sabe que está en la calle, reconoce que hay experiencia. El periódico El Ideal ha publicado varias historias sobre el parador y incluso ha hablado con gerencia. Y se interpreta como un poco como la parte atractiva, curiosa, romántica, emocionante, misteriosa que tiene el parador.
A ver, mientras que no le quite clientes, porque hay veces que este tipo de información o de promoción o publicidad puede causar daño, ¿no? Y que hoy no, hoy en día no, ¿no? No.
Ya no, ya no.
Bueno, como hay gente para todo, claro. Si no van uno, van otro, o sea que...
Sí, exactamente, así.
En cuanto a la imagen empresarial, un poco a lo que estaba yo quizás haciendo referencia, ¿cómo ha influido la fama de los fenómenos paranormales en la reputación del parador de Jaén, bueno, Jesús? Pues,
atrayendo a curiosos, atrayendo a personas que quieren vivir ese momento de investigador paranormal para saber si realmente hay algo en el más allá. Algunas personas que también quieren certificar...
Máquina. Otra vez con la máquina, segunda vez que lo menciona.
Personas que quieren certificar que efectivamente allí en aquel sitio se ocurren los fenómenos que dicen en tantos medios de comunicación, incluyendo este, y que ya se ha hablado de ellos durante muchísimo tiempo. La dirección del parador del Carmona... Parador de Jaén, no tiene ningún tipo de reparo en decir que efectivamente su edificio es posible que se encuentre algún tipo de actividad parapsicológica, que sobre todo se centra en una habitación concreto, donde, como bien dice José Manuel, y ya sabemos, seguramente a estas alturas de la temporada hay un montón de reservas para esa habitación en concreto,
72.
Y hombre, ellos tampoco dicen, oye, vamos a promocionar este sitio como un parador de misterio y de los fantasmas. En absoluto, es un parador turístico que tiene otras muchísimas cosas, mucho más allá que ofrecer.
Quedarse para siempre.
Bueno, pues sí, sí.
Vaya parrafada.
Algunos de los espíritus sí se quedan allí para siempre. Pues como digo, este edificio tiene mucho más que ofrecer. Un lugar esplendoroso, con una historia muy vasta, con un cuidado exquisito por los detalles. Un lugar donde poder pasar un fin de semana fantástico, donde poder hacer celebraciones, donde poder, en fin, un establecimiento de hostelería con una vitola de interés y de importancia y de mucho peso en Jaén y nuestra Andalucía, pero que tampoco esconden el hecho de los fenómenos parapsicológicos. Todo lo contrario, sino incluso si vas allí y preguntas...
78.
Este paso 68.
¿68?
A este paso cantamos bingo.
No sé.
Yo creo que es 68, es lo que he oído. Como digo, si vas allí al parador y le preguntas tanto a los trabajadores como a los propios recepcionistas y le dices, oye, mira, aquí realmente ocurrió todas esas cosas, ellos no tienen reparo en decir que sí, que efectivamente hay algunos fenómenos inexplicables, que eso no quiere decir que allí estén deambulando los fantasmas y agarrándose de las lámparas para tambalearse, o sea, para columpiarse, pero que sí, efectivamente en algún momento es posible que pueda detectar algún fenómeno extraño. Y eso ya incluso hace que las personas que van a ese parador, o bien los escépticos se rían, diciendo esto es más bien una especie como de tarjeta de visita, de halo misterioso para que me quede aquí más tiempo, que no hace falta, pero que serviría. Y por parte de las personas que les gustan los fenómenos parapsicológicos, se sienten incluso bien, tranquilos, satisfechos. ¿Por qué? Porque por primera vez van a un sitio y no le dicen, no le ponen cara de usted está loco, que está usted hablando, a sabiendas que le ha ocurrido ese fenómeno quizás 10 minutos antes de atender a ese cliente. Yeah. Allí no, allí te lo dicen abiertamente, con lo cual, como investigador o como aficionado a los fenómenos parapsicológicos, te sientes bien, aunque no pase nada. Ya tú vas allí y dices, oye, porque hay que decir una cosa, tampoco llegas allí a la habitación 22 nada más que abre, hola, ¿qué tal? Soy el fantasma Teresa, pasa usted que yo esta noche, ¿a qué hora le viene bien que me aparezca? No pasa eso en el parador, ni mucho menos. Los fenómenos son caprichosos y atemporales. Es posible que le pase a una familia dos veces, tres veces en un día, y es posible que vayan 30 familias a esa habitación y no le pasa ninguna. Eso puede llegar a ocurrir no solo en este sitio, sino en cualquier otro, ¿eh?
Las investigaciones realizadas en este edificio han sido varias, con resultados muy satisfactorios en cuanto a la recopilación de fenómenos extraños se refiere. Pero, José, ¿hay planes para investigar los hechos paranormales en el parador de Jaén de forma, digamos, más científica?
No, actualmente no. Se considera como casi una curiosidad, como bien comentaba Jesús, una parte más de los atractivos que tiene el parador. Pero la verdad es que hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna investigación ni oficial ni científica dentro del parador. Y mira que, por ejemplo, De Gaulle, comentó, habló de los fantasmas del parador en la habitación 213, creo que era por aquel entonces, y ya él hablaba de ello, ¿no? Pero investigación como tal no ha habido. Sin embargo, hay grupos de investigación paranormal que sí han mostrado interés en explorar el sitio, por supuesto. En ocasiones, bueno, pues se ha permitido el acceso para que tú, cuando alquilas una habitación, obviamente la habitación es como si fuera tuya. ¿Qué ocurre? Que tú puedes investigar, es lo que a mí me pasó. Yo voy, alquilo la habitación, me quedo y yo pongo mis maquinitas allí en medio. Eso no te lo quita nadie. Pero claro, eso no es oficial, eso es que tú como cliente a título personal has querido hacerlo. Y nadie te lo puede prohibir, y nadie te puede prohibir que expongas luego los resultados públicamente, puesto que tú en buena lid alquilar la habitación. Evidentemente no le metas fuego. Claro, ¿no? Que hay quien...
Hombre, ya, yo pues déjala como la encontraste, ¿no?
Qué bueno que lo que haga siempre, claro, cuando no destroce o haya vandalismo,
claro, no
es asunto privado,
claro,
del
alquilar la habitación, ¿no? Es personal. En cuanto a hoteles no hemos estado, que hemos investigado de esa forma, alquilar la habitación, te enteras de que hay tema de fenómenos paranormales, le alquilas la habitación y lo investigas y nunca ha pasado nada, ¿no? Pero es verdad que eso no tiene un reconocimiento oficial, no tiene una oficialidad por parte del hotel, ni la va a dar nunca, porque además el Parador Nacional de Jaén es patrimonio.
Claro.
Y eso... esto ya, piano, piano, que esto ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, si bien hasta ahora... Que te vayas.
Bueno.
Esto suelen también decirlo, ¿eh?, en muchas ocasiones.
Si pero bien, él ha dicho como es que te vayas a la playa.
¿Qué has entendido tú, Jesús?
Pregunta.
Pregunta, ¿no? Si bien hasta
este
ahora...
Este es otro, esta
es sí, otra. Sí, es otra voz. No hay una evidencia concluyente, porque son fenómenos que han ido describiendo las personas que se han ido quedando allí, hablando de, oye, pues a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro. Sí es verdad que, hombre, haría falta precisamente el poder hacer una investigación que goce de un reconocimiento oficial y que se puedan exponer lo que son las diferentes condiciones en las que uno está en ese mismo edificio.
Es complicado entenderlo.
Y al final, como te comentaba, bueno, pues investigaciones oficiales no ha habido, pero sí lo que ha habido ha sido acercamientos precisamente para tratar de desvelar el secreto, el misterio que tienen esas habitaciones.
Comentaba Desire Merino Laguna que ella vio una foto en la cafetería del Parador que les enseñó Manuel Jesús Segado, que por cierto un abrazo a Manuel Jesús,
claro, sí,
en una ruta y se veía como, como un fantasma.
Grande.
Detrás de la que quería salir en la foto y que alucinó. Y en relación a lo que habéis comentado, Alfonso Higuera Ruiz dice que tiene entendido que en la provincia de Jaén es la que más atesora. Se calcula que un total de 237 fortes.
Sentir lástima.
Un total de 237 fortificaciones que se clasifican en 97 castillos, 126 atalayas, además de otras murallas y castros. Así que muchísimas gracias por la información, Alfonso Higuera Ruiz. Concluimos diciendo que el Parador de Jaén es mucho más que un alojamiento de lujo donde la historia y el misterio parecen convivir en cada rincón, ya sea por la habitación...
Niebla.
Ya sé, también se, lo ha dicho
también
dos
veces. También lo ha repetido, al principio lo ha dicho.
Ya sea por la habitación 22, la historia de Teresa o la leyenda de antiguos soldados, sigue siendo un enigma para quienes...
Artista.
Para quienes buscan una experiencia sobrenatural. ¿Queréis añadir algo sobre la recopilación de... inclusiones, ¿no?
Sí.
Que hemos oído. ¿Queréis... explicarnos si tiene sentido todo lo que se ha oído, si hay algo que está como fuera de lugar?
No, bueno, hay algunas cosas que pueden estar fuera de lugar, pero quizá porque sean interpretaciones del cálculo matemático que hace la máquina a la hora de detectar los campos electromagnéticos y energéticos. Pero en su mayoría los datos nos viene a decir un poco lo que hemos dicho durante este tiempo que hemos expuesto lo del Parador de Jaén. Y es que pensamos, casi seguro, que allí se manifiesta más de una entidad y que puede incluso venir de distintos tiempos, distintas épocas, pero quedarse encerrada en el mismo edificio. Con lo cual, este galimatías podría ser una especie de diálogo de 3, 4, 5 diálogos paralelos de personajes que pueden estar encerrados allí, que cada uno cuenta su historia en el contexto del momento histórico donde vivió. Y a lo mejor lo que haría falta sería pues tener una mayor, no conexión, sino unas preguntas más concretas para seguir esa línea de investigación con uno de ellos intentando obviar el resto de entidades que puedan manifestarse y se puedan meter por medio. Es lo que yo pienso, no sé si José estará de acuerdo conmigo.
Sí, básicamente porque, claro, cuando estamos ante un edificio de estas características, tiene un pasado tan amplio que ahí cabe de todo. Es decir, ahí cabe desde la princesa muerta hasta el cristiano que se cargan en una de estas guerras por la lucha del sitio, de la plaza, y es muy complicado, pero lo cierto es que a día de hoy, bueno, hay casi un reconocimiento vox populi a lo que es ese fantasma que habita dentro de este edificio.
Bueno, confío y espero que haya quedado satisfecha nuestra hermosa Desire Merino Laguna, que hacía la petición de el Parador de Jaén. Hemos aprovechado, porque como hemos hablado tantas veces, para poner en marcha la Spirit Radio, así que cerramos ya la maquinita y en otra, uy, qué alivio, qué alivio. Muy bien, pues ponemos punto final.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Y este mensaje lo dejó Elizabeth ayer, pero hasta ahora no hemos podido compartirlo con vosotros.
Buenas noches, saludos a todos, soy Elizabeth desde Sevilla. Estamos ya a final de noviembre, no ha llegado todavía nada de espíritu navideño que otras veces en las conversaciones se está hablando sobre dónde se va, qué se hace, qué se regala, el año invisible. Creo que tenemos la atención en otro sitio por las circunstancias que están ocurriendo. Me da la sensación de que para Navidad le quedan 3 meses y no que le queda nada, unas semanas.
Esta es tu noche. La noche más hermosa.
Han pasado tantas cosas que, en fin, salvo los lugares donde ya tienen las luces, quizá puedan tener ese sentimiento, ¿no?, de Navidad. No olvides que cuando termine el programa, en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa, te vamos a proponer una pregunta que tiene que ver con algo del contenido de la semana que viene, para que los próximos días pues dejes una opción, participes y bueno, te entretengas con las cosas que proponemos. Decir que tenemos por delante un par de horas. Hablamos con Ana Garrido, que se incorpora al programa justo a la 1 de la madrugada, y tocaremos un tema tanto peliagudo como es la ablación y la castración, pero desde el ámbito de la salud. Y justo hasta la información de otro de los temas de este intérprete elegido por Antonio Martínez, es Paul Simon, que en esta ocasión el tema que vamos a oír forma parte de la banda sonora original de la película Ace in the Hole, que se proyectó en 1980. Late in the Evening es el título, tarde en la noche, como es ahora. Y llegará justo hasta la 1 de la madrugada, momento en el que Manuel Vicente nos contará lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Así que un poco de música, información y después contigo la noche más hermosa para viajar con nuestra querida Ana Garrido.
And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. Twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you.
all the music.